Nos preguntamos ahora mismo cómo está amaneciendo en el Palacio de Buckingham, tras el mayor escándalo de la corona británica en la historia reciente. Me refiero a la detención, claro, del hermano del rey, nada menos, el expríncipe Andrés, hijo favorito de Isabel II, despojado ya de todo título, detenido por su relación con el pedrasta y proxeneta Jeffrey Epstein. Así soltaba la bomba la BBC.
Start with breaking news about Andrew Mountbatten Windsor. The BBC understands that he has been arrested on suspicion of misconduct in public office. That's from our correspondent who has
No sé si alguien habrá dormido en la familia real británica hoy. Se lo voy a preguntar a Eva Millán, nuestra corresponsal en Londres. Eva, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo es el ambiente por allí?
Pues el ambiente, como os podéis imaginar, está muy cargado. Las portadas de los periódicos aquí en Reino Unido inevitablemente tienen esa imagen desoladora del expríncipe Andrés en la parte de atrás del coche cuando salía de esas 11 horas en comisaría tras un cuestionario policial estando detenido. Hay que recordar que no es una colaboración mera con la investigación policial por sus supuestos vínculos con Jeffrey Epstein, sino que estaba oficialmente arrestado. De hecho, ha salido en libertad bajo investigación, lo que implica unas ciertas condiciones. No es una libertad bajo fianza y estamos pendientes de lo que pueda pasar en las próximas horas, en los próximos días e incluso podríamos estar hablando de meses, puesto que se trata de alegaciones muy complejas, difíciles de probar y ahora mismo todo está en manos de la Fiscalía y, por supuesto, de la Policía, que continúa los registros en la propiedad en la que el expríncipe Andrés había vivido durante más de 20 años en Windsor.
Pues vamos a estar muy pendientes de lo que sigue sucediendo allí en la capital del Reino Unido. Eva Millán, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y tengo al otro lado del Atlántico a nuestro corresponsal en Washington, David Zalandete. David, buenos días. Bueno, gracias por el esfuerzo. Buenas noches allí.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada.
¿Cuál ha sido la reacción en Estados Unidos a la detención de Andrés?
Ha sido un shock realmente, porque aquí en Estados Unidos hasta ahora ha estado bastante contenido el escándalo, en el sentido de que Trump ha sabido que no se haya cobrado grandes bajas. Entre sus aliados, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, que está nombrado en los papeles de Epstein, y es alguien que aparece en bastantes viajes. Y otros amigos de Trump, también Steve Bannon, el famoso asesor este que no está en el gobierno, pero asesora desde fuera. Bill Gates, que bueno, es un donante demócrata, pero también invitado por Donald Trump varias veces a la Casa Blanca. Oye, no ha habido de momento ninguna apertura formal de ningún tipo de caso, ni ninguna dimisión, que se sepa, ¿no? Lo que sí hay es que en los archivos hay 11 nombres de 11 personas que han sido tachados y que se sospecha o que bien están siendo investigadas a nivel de fiscalía o de FBI, es decir, judicialmente, o tal vez en algún tipo de pesquisa dentro del Capitolio.
Pero David, llevamos semanas conociendo detalles de estos informes desclasificados. Yo me pregunto, claro, son más de 3,5 millones de páginas, de fotos también. ¿Por qué se desclasifican ahora?
Es por conveniencia política, sin ningún género de duda. Es decir, esto está oculto hasta que Trump llega al poder. Trump promete transparencia. Yo, Jorge, llegué a ver el día 27 de febrero, y lo recuerdo porque era el día que venía Zelensky a la Casa Blanca cuando estalló todo aquello del año pasado, ¿no? Y ese día, antes de que llegara Zelensky, salen 4 influencers con unos legajos de la puerta del ala oeste que ponía archivos de Epstein, fase 1. Y claro, nos han invitado, mira, aquí están los... Entonces nos pusimos a ver con los influencers. Influencers, no eran periodistas. Y les enseñaron, digo, mira, es que aquí está todo ya aquí en la página web, lo tenéis desde hace tiempo. Entonces Trump lo estuvo ocultando, Jorge, y lo estuvo ocultando, sospechamos, los periodistas en la Casa Blanca, que no porque él figure más de lo que ya ha figurado, sino por proteger pues, a esta gente de la que te he hablado. Y se publican ahora porque el propio partido de Trump, los republicanos, le plantan cara, y una diputada, a la que te sonará, Marjorie Taylor Greene, que era la más trumpista del universo, se rebela contra él, deja el partido y deja el Capitolio. Y cada vez son más, porque, a ver, Jorge, es muy fácil hacer campaña con teorías de la conspiración,
sí,
¿no? Decir, no, yo voy a desclasificarlo todo. Epstein, Kennedy, Martin Luther King, los aliens, lo que sea. Y cuando llegas al poder, pues bueno, tienes que comprobar y poner esa transparencia sobre la mesa. Y Trump no lo hizo, hasta que al final no ha podido seguir hacia adelante, ¿no?
Una de las cosas que más me preocupa, bueno, y que preocupa a la gente, es la aparente impunidad con la que esta trama de superélite, de superpoderosos actuó desde el principio. Preocupan los pactos judiciales también, los acuerdos, las condenas, que son más leves de lo que parecería por la gravedad de los delitos como abusos sexuales a menores. ¿Qué hay de esto? Porque esto seguro que alimenta también mucha conspiranoia en redes.
Lo peor, Jorge, desde ese punto de vista, es cómo Epstein se autoinculpa en el 2008 de un delito de agresión sexual a menores, se convierte en un abusador de menores registrado. Pero la fiscalía decide que, bueno, como es tan poderoso y tal, puede seguir en libertad. Y aún así, después de 2008, se le sigue acercando toda esta gente. Yo entiendo que Bill Gates tiene un ordenador y un buscador para saber quién es señor,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Lo mismo con...
Y mete Mary que también...
Bueno, o sea, lo último, Corina. Corina.
También.
La...
Qué bodas, bueno, y la tía Juana. Sí.
Exactamente. Se le ofreció para hacer negocios en Rusia. Y para llevar a empresas petrolíferas a Rusia. Te estoy hablando del 2010-2011. Entonces, es gente que ya sabiendo esto, aún así se le acerca, ¿no? Porque pensaba que el poder le daba inmunidad a Epstein.
Para.
Claro, Epstein al final pues se suicida en prisión, ¿no?
Claro, bueno, sí, esa es la versión oficial, sí, pero bueno, sí, esa es la que tenemos que manejar. Para terminar rápido, David, y te dejo ya descansar. ¿Cómo crees que afectará esto electoralmente a las midterms? Si es que a las elecciones de medio mandato de Trump, si es que afecta.
En sentido estricto electoral, aquí en Estados Unidos, no. No es algo que esté en la agenda y no es algo que le esté haciendo un gran daño a Trump, sinceramente. Su partido está rebelado contra él, pero a Trump le lastran otras cosas, ¿no? Como el tema migratorio, el tema del ICE, eso sí le lastra. Pero yo creo que a nivel de electorado y por parte de los demócratas... Fíjate que también hay demócratas ahí, ¿eh? Bill Richardson, el que era un gobernador de Nuevo México, y Bill Gates, que es un donante demócrata, yeah. Y muchos otros. Bill Clinton, por yeah. ejemplo, ¿eh?
Sí,
que
sí,
hay unas
sí,
fotos
sí.
también.
Sí, sí.
No creo que esto a Trump le haga mucho daño. Yo creo que con temas de escándalos sexuales, Jorge, Trump ya está amortizado.
O sea que sí, es verdad que está condenado incluso y ganó, pero creo que la teoría de las cortinas de humo en este caso no es operativa, ¿no?
Bueno, ahora
que
Venezuela e
Irán, sí, de que Venezuela e Irán son cortinas de humo para que no se hable de Epstein, como decía Alexandria Ocasio-Cortez, no te lo crees tú.
Exacto, ¿no? Y ahora empieza a desclasificar archivos de aliens, ¿no? Yo
sí,
creo que
sí,
al menos
sí.
lo intenta, ¿no? Pero no creo.
Mira, ahí está Landete, corresponsal en Washington. Muchas gracias, descansa.
A ti, hasta luego.